que ya está en nuestros estudios para dialogar acerca de cómo viene la política local, la política provincial. Los otros días estuvo con nosotros justamente Juan José Gianni y queríamos tener otra postura para compararlo un poco, para ver cómo viene la cuestión política en este año electoral que ya se ha lanzado, producto de la tecnología, producto de las redes sociales quizás, pero ya se ha adelantado la campaña electoral. Un gusto tenerte acá, Lucio.
No, el gusto es mío. Bueno, para terminar la semana, menos mal que trajiste a alguien que no es filósofo, como Gianni, porque si no, pobre la gente que trabajó toda la semana y tiene que escuchar estas cosas, ¿no?
Bueno, comentanos un poco, vos realizás encuestas habitualmente, la otra vez vi una muy buena que publicó Política Plus, donde nombrabas en el marco del Día de la Mujer también las dos candidatas que teóricamente votaría más la gente, sería Norma López y Mónica Peralta. ¿Cómo es la política rosarina?
Mira, hay una elección importante para la ciudad de este año porque se renueva en realidad más de medio consejo, porque con la ampliación del número de concejales van a salir 11 concejales actuales y van a entrar 13, algunos dicen 14, pero digo, van a entrar más concejales de los que se van, con lo cual más de la mitad del consejo va a cambiar.
Claro, por entonces, la nueva legislación, sí.
Claro, entonces es una elección que genera muchas expectativas, el consejo está, bueno, el día de hoy fue un ejemplo, el consejo está muy movido y está muy disputado entre el oficialismo y la oposición. Entonces esta elección va a ser una elección para seguir atentamente.
Claro, claro. Y en este sentido, de ¿cómo ves la cuestión? ¿Pensás que el PRO va a ser una excelente elección, como muchos dicen? ¿Pensás que el socialismo está perdiendo terreno? ¿Qué hará el peronismo?
Mira, todavía es difícil pronosticar porque no están algunos de los candidatos importantes, justo los dos, o las dos fuerzas políticas que vos mencionaste, el oficialismo y el PRO, no tienen todavía su candidato.
Claro.
De las demás fuerzas va quedando claro, Jorge Boazo va por su reelección, Diego Giuliano va por su reelección, Caballero va por su reelección, el Frente para la Victoria tiene a Norma López yendo por su reelección, apareció, ayer se lanzó también la candidatura del Chino Rosúa.
Sí.
También
sí, estuvo presente justamente.
Sí. Entonces, digo, hay varios concejales bastante conocidos que buscan renovar su banca. El Chino, por ejemplo, busca volver después de haber estado 2 años fuera del consejo. Y ellos están ya, podríamos decir, en las gateras. Pero todavía falta saber, por dos fuerzas políticas importantes, como son el socialismo y el PRO, quiénes van a ser los candidatos. Sin estas dos candidaturas, se hacen encuestas igual, de hecho las he encargado, pero no tienen todavía el poder de pronóstico. Muchas veces no tienen el poder de pronóstico ni siquiera la semana previa.
Claro.
Pero cuando uno tiene la grilla completa, o sea, cada fuerza política con sus candidatos, al menos el cabeza de lista, uno se aproxima bastante bien a lo que puede pasar.
¿Cómo ves, por ejemplo, porque esta semana además lo del Chino Rosúa tuvo el lanzamiento de otro que está por ahí cerca del Frente para la Victoria, que es Caballero?
Caballero
también. Se lanzó solo en el sindicato de Canicitas y no hubo ninguna autoridad del kirchnerismo, solamente gente del Partido del Progreso Social, que es su partido.
Sí, ahí hay varias cosas. En primer lugar, que el sistema de boleta única permite que quienes son muy conocidos, están instalados y poniendo la foto en la boleta y sin necesidad de una estructura para toda la ciudad en las mesas, porque la boleta la suministra el Estado, por decirlo rápidamente,
sí.
Permite que el que tiene confianza en su propio voto vaya solo, y tal vez sea el caso de Caballero. Yo insisto, creo que todavía falta. Hubo una modificación esta semana por la cual las listas locales recién en julio van a cerrarse, sea que falta mucho, faltan casi 4 meses que en política...
¿La interna cuándo sería, en principio, en agosto?
Las elecciones, todo parece indicar que van a ser pegadas el mismo día.
Unificadas.
Unificadas. La local, la de concejales, con la de diputados nacionales.
Sí, algunos presidentes comunales en algunos lugares de la provincia.
Sí, claro. Pero bueno, el mismo día se va a votar en los dos órdenes, ¿no? En el local y en el nacional. Recordemos que a nivel provincial no hay nada en juego, no hay renovación. De la legislatura a mitad de mandato. Con lo cual, la elección es, la primaria es en agosto, la general es el 27 de octubre, y el cierre de listas nacional va a ser el 22 de junio, y el provincial va a ser en julio, prácticamente un mes después.
Claro.
Se ha cortado el periodo que va de la elección general al cierre de listas a 100 días, y esto hace que las listas locales todavía tengan bastante tiempo para conversarse.
Claro. Jenny el otro día decía algo que me dio a pensar. Él hablaba, por ejemplo, del peronismo como muy desmembrado, muy atomizado, en comparación al socialismo, o también el Frente Progresista, pero en este caso más que nada el socialismo, la fuerza que hoy por hoy lo conduce, donde a veces pospone sus problemas internos, sus reyertas, para privilegiar la unidad de partido.
Bueno,
¿coincidís con este análisis?
Coincido con lo que respecta al peronismo. No veo tanta unidad en el Frente Progresista.
Claro.
Digo, en Rosario me parece que hay una tensión muy grande entre el socialismo y, por lo menos, Jorge Huaso, que ha pasado a ser un actor importante dentro del espacio ese del Frente Progresista, y ahora uno de sus comentarios es que tal vez vaya por afuera del Frente Progresista.
Claro.
O sea que
y no se habla
tan compacto al Frente.
Y se habla de que podría estar preparándolo en conjunto con el sector de Samarini, de Giustiniani. Eso yo había escuchado, no sé si...
No, yo no tengo información,
claro.
No digo que no lo conozco, no tenía información de ese tipo. Pero lo que sí notable es que un partido que era monolítico hasta hace muy poco tiempo, como el socialismo, ya tiene claramente tres sectores bien diferenciados. Que claro. Sí, es cierto que a la hora priorizan su armado para la general respecto de su interna.
Claro,
lo han hecho
sí,
para
sí.
Rosario cuando vieron que en el 2011 una división podía ser aprovechada por Huaso para ganar la primaria, y convergieron en la figura de Mónica Fein.
Claro, una salida hacia adelante.
Sí, con lo cual hay una ahí de parte del socialismo hubo en la lógica que marcaba Gianni, hubo una capacidad de priorizar una unidad electoral respecto de sus problemas internos o de sus diferencias internas. En el peronismo no, porque de hecho la divisoria entre el peronismo kirchnerista y el peronismo no kirchnerista fue muy dura, y después del 2009, o sea, después en realidad del 2008, de la 125, se hizo muy difícil encontrar figuras que sinteticen los que habían quedado de un lado y del otro del alambrado, ¿no? Para seguir usando la metáfora del conflicto del campo, ¿no?
Pero digo, sí, 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 sí.
Esa divisoria después al peronismo le costó mucho recomponerla. De ahí esta idea que sostuvieron muchos en el peronismo, que lo que la primaria separaba, luego la general no unía. O sea, que el
claro.
candidato que ganaba la primaria, después le costaba mucho retener los votos de los otros, de sus adversarios de la primaria, por más que sean que habían sido peronistas, ¿no?
Claro, esto que vos decías que hizo el socialismo en su momento, una muy buena estrategia de salida hacia adelante, de poner a Mónica Fein, una candidata que era diputada nacional, para evitar el conflicto interno, que se agudizara aún más. Yo lo estaba pensando, y ya pasamos a lo que tiene que ver con la candidatura a diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Obey en este aspecto sería un estilo Mónica Fein, porque está a medio camino quizás, la tuvo a Bielsa como vicegobernadora. No tiene mala relación con Rossi, mejor dicho, tiene muy buena relación con el hermano, con Alejandro Rossi. ¿Sería Obey ese candidato, por ejemplo?
Hay
una especie
ver,
de árbitro.
me da la impresión de... Hay un tema que es... Obeid recién logra, después de la semana pasada, tener una reunión con la presidenta, logra lo que se dice es que le levanten la bolilla negra, claro, ¿no?
Sí.
Que lo había dejado fuera de la primaria y de cualquier tipo de armado en la elección del 2011. Entonces, sería extraño que ni bien levantada la bolilla encabece la lista. Sí, me imagino que podría acompañar en la lista de encabezada por Rossi que Obeid vaya, me parece que es posible. Me parece que los que reclaman la unidad también tienen que tener gestos para posibilitarla. Entonces, a mí no me extrañaría ver una lista en la que esté Rossi con Obeid.
Claro, ¿y qué pasaría con María Eugenia Bielsa? ¿Iría por afuera? Por adentro, ¿cómo analizás también esta ruptura, no?
No, pero ha sido muy clara María Eugenia Bielsa en que no va a ser candidata en esta elección.
Ah.
No. Claro. Creo que es de las...
Dijo que, bueno, tenía intención de reservarse para gobernadora, claro. Es decir, para el 2015.
Sí, para el 2015, para el cierre de listas que es en junio falta mucho. Para la elección falta muchísimo, para el 2015 es
mucho
una
más.
Eternidad. Ya habría que pasar a otra...
Hacer futurología.
Claro, lo que sí me parece es, tanto por sus dichos, que no suelen ser improvisados, de María Eugenia Bielsa controla su palabra y cuando se compromete con algo lo cumple, dijo que no va a ser candidata en el 2013. Por otra parte, tampoco parece su renuncia, tampoco parece una estrategia para ser candidata ahora. Pues,
claro, sí.
Bajarse en una situación, bajarse denunciando y luego ser candidata no le da los tiempos para recomponer todo lo que necesita recomponer,
claro,
para ser candidata.
Ahora,
entonces,
ahora
no la veo trabajando para el 2003.
Yo te entiendo lo que vos decís, pero si es que hace eso efectivamente María Eugenia Bielsa, lo dejaría en offside a Giuliano, que pero, necesita renovar su banca de concejal.
Bueno, lo dejaría en offside.
De diputado nacional, alguno hablaba, ¿no?
Digo, me parece que ahí hay cierto ruido, te diría. Digo, me parece que María Eugenia Bielsa renunció a la banca, pero no al proyecto nacional, dijo,
claro,
claramente.
Sí, sí, sí.
Pero Giuliano, dentro del proyecto nacional, elige a Scioli, con lo cual ahí no sé qué tan alineados tienen los planetas a escala nacional. Digo, lo que no quita que puedan compartir la visión provincial y municipal. Si comparten eso, es posible que María Eugenia acompañe a Giuliano a una campaña o local o provincial si va a ser candidato a diputado nacional.
Claro, claro. Y en este caso, a nivel provincial, ¿el Frente Progresista cómo lo ves?
A nivel provincial.
Sí, lo que tiene que ver con diputados nacionales por la provincia.
Bueno, el Frente Progresista, todo parece indicar que va a tener una lista encabezada por Wiener y secundada en segundo lugar a Barletta, Mario Barletta. Lo que parecía un tránsito más o menos sencillo para Wiener el año pasado, en las últimas encuestas empieza a verse no tan sencillo, porque todo el narcoescándalo empezó a impactar en las últimas mediciones, en la imagen de Wiener.
Claro, sí.
¿No? Yo no quiero aburrir con porcentajes. Si digo que se salvaron de un filósofo, no va a venir un matemático el viernes a la radio. Pero sin aburrir con porcentajes, digo esto. En las encuestas, más o menos, los políticos en general, si uno toma la evaluación que hace la gente que los conoce a cada uno, más o menos mitad y mitad. La mitad tiene una imagen positiva y la mitad tiene una imagen negativa. De los que lo conocen, dejemos de lado que hay diferentes niveles de conocimiento.
Sí, sí, sí.
¿No? Pero entre los que conocen a cada uno de los políticos, están divididos. Wiener era un caso extraño, como lo fue Reutemann en algún momento, no ahora. Es un caso extraño de tener dos tercios positivo y un tercio negativo. Hasta las últimas encuestas que hemos hecho, donde empieza a parecerse más al resto de los políticos que tienen mitad y mitad, ¿no?
O sea que la campaña del gobierno nacional de ataque funcionó, digamos.
No sé si la campaña del gobierno nacional, me parece que lo que ocurre es que hay luego de un periodo de 4 años de gobierno, hay una percepción muy clara de que el narcotráfico llegó para quedarse un tiempo. Hay un jefe de policía preso, hay una respuesta errática del gobierno provincial, hay un permanente intento de sacarse responsabilidad, de responsabilizar al gobierno nacional o a tercero o al pasado. O sea, siempre la culpa la tiene otro. Y me parece que con estos temas que a la gente le preocupan de verdad, la preocupación no se la construye nadie, ni es sensación, como dicen algunos.
Claro, sí,
la gente está preocupada, porque si vos tenés miedo de volver de noche a tu casa, o estás dos vueltas a manzana antes de entrar con el auto, tenés una preocupación intensa. Y si no la resuelven, la gente evidentemente baja su apreciación de estos políticos. En algunos no se les nota tanto porque no tenían una imagen tan alta como para ir perdiendo terreno. Pero en el caso de Wiener es notable. Wiener ha perdido entre 15 y 20 puntos de imagen positiva en los últimos meses.
Y bueno, y en este sentido, y finalizando un poco la entrevista, ¿pensás que esta problemática de la inseguridad y el narcotráfico que hoy por hoy tenemos en la provincia de Santa Fe va a llevar al electorado a elegir propuestas más cercanas a la centro-derecha o algo por el estilo, antes que progresistas, por ejemplo? ¿O es un análisis burdo?
Me parece que es una posibilidad para todas las fuerzas políticas de hacer propuestas para el tema. La centro-derecha no ha hecho propuestas novedosas. El problema de la centro-derecha es que generalmente cuando hay una agudización, una profundización de la crisis de seguridad, apela a las recetas que vino pidiendo siempre, ¿no? Más policía, más duras las penas,
sí.
etcétera. Entonces me parece que no le veo tanta capacidad de innovar al respecto. En cambio, las fuerzas progresistas tienen capacidad de involucrarse con una perspectiva nueva en un tema que hay que decir claramente que le ha costado siempre mucho más que a la derecha.
Un tema tabú,
un tema siempre de incómodo, el de la seguridad o el de la inseguridad para la fuerza progresista, pero hoy hay un tema clave, que es la inseguridad afecta inequitativamente, es decir, a los que menos tienen los afecta más. Con lo cual, las fuerzas progresistas están llamadas, si realmente lo que buscan es mejorar la calidad de vida de esos sectores, tienen que darle respuesta en este tema que los está afectando de una manera diferencialmente más aguda que a los sectores mejor ubicados económicamente.
Ahora sí, por último, de los 9 diputados nacionales por la provincia de Santa Fe que se eligen, ¿quién se lleva la mayor parte de la torta?
Mirá, me parece que está abierto. Hay 9, hay... En principio habría 3 fuerzas políticas con chances de conseguir diputados para sus bloques. No me animaría todavía a decirte cómo van a ser ese reparto. Si va a ser entre esos 3, si se va a poder colar un cuarto.
Claro.
Digo, todavía me parece que falta. Hoy parece bastante claro que va a haber una lista encabezada por Wiener y con Barletta de segundo, una lista con Miguel del Cel por el PRO y una lista del peronismo con Agustín Rossi. Las preguntas que son importantes para la distribución es: ¿va a haber otra lista del peronismo, un peronismo no kirchnerista? Porque voy a decir la hipótesis Giuliano. ¿Va a haber el acuerdo? ¿Lo van a poder mantener hasta el final Wiener y Barletta? ¿O va a haber algún tipo de ruido que finalmente haga que sería extraño que los radicales no preparen un plan B y piensen que todo va a salir tan redondo como pareció en la mesa esa de café de Barletta y Wiener? Entonces digo, falta. Si cierran así, después del 22 de junio nos volvemos a ver y con alguna encuestita en la mano intentamos hacer un pronóstico.
Bueno, interesantísimo tu testimonio. Completísimo, además tocamos todos los temas. Te vamos a seguir molestando personal o telefónicamente antes de las elecciones y durante ellas también para analizar cómo viene la política provincial y local.
Con todo gusto, Antonio.
Adiós.